Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Es un gusto estar nuevamente aquí. Vamos a orar y vamos a declarar que Dios va a abrir nuestros corazones. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque sabemos que tú estás haciendo algo nuevo en este tiempo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú abres nuestros corazones en esta mañana para escuchar tu voz, para ser confrontados, para ser cambiados, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, damos gracias, Señor. Y vamos a en esta mañana, realmente cuando estaba preparando este tema, cuando le estaba preguntando al Señor, Señor, ¿qué quieres que comparta? ¿Qué quieres que predique? Y Él me dio este tema. Créame que cuando uno predica, uno tiene que primero pasar por ese tiempo con Dios donde es confrontado y asegurarse que lo que está predicando no es algo que alguien más dijo o algo que uno mismo no está viviendo. Créame, cuando estaba preparando y orando y estudiando por lo que vamos a hablar el día de hoy, yo era el primero confrontado. Y créame, en esta mañana nos estoy predicando. Es un mensaje que estoy seguro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vamos a hablar sobre el amor, lo que el amor requiere. Ese es el nombre de esta prédica, de lo que voy a compartir en esta mañana. Realmente abra su corazón, porque yo sé que Dios quiere llevarnos a crecer en esta área, quiere cambiarnos. ¿Cuántos pueden decir aquí, yo ya amo como Jesús ama? Yo ya estoy en ese nivel, yo ya llegué, ¿no es cierto? Yo creo que ninguno de nosotros estamos en ese punto de decir, ya la hice, ya llegué a la meta. Todos estamos aprendiendo y todos estamos siendo transformados. En el tiempo de Jesús, hace 2000 años, ustedes han escuchado y han leído en la palabra de Dios, en la Biblia, han escuchado sobre los fariseos, esta élite religiosa, este grupo de hombres que conocían la ley, que conocían los mandamientos de Moisés, no solamente los 10 mandamientos, pero en el Antiguo Testamento los judíos tenían más de 600 mandamientos que se aseguraban de cumplir. Tanto así, tan obsesionados estaban por cumplir los mandamientos que le tenían terror a no cumplir. Y ellos mismos empezaron a hacer leyes para obligarse a ellos mismos a no fallar a las leyes. Ellos tenían tantas leyes, pero con tantas leyes y tantas cosas que ellos estaban preocupados de cumplir y de asegurarse de que están haciendo lo correcto delante de Dios, de lo que Él les había pedido, que ellos se empezaron a olvidar de lo más importante, de la razón por la que Dios nos había dado la ley. Se olvidaron de la misericordia, se olvidaron del amor. Ellos decían amar a Dios, ellos aseguraban que la gente que les conocía les veía y decía, wow, esta gente cómo ama a Dios, cómo cumple los mandamientos. Pero créame que la ironía más grande sucedía en ese tiempo, que la gente que se supone que más amaba a Dios es la que más había olvidado de amar a la gente que Dios ama. Amén. Uno de estos ejemplos rapiditos para dejarles ver un poco cómo eran los fariseos es el famoso Shabbat, el sábado. ¿Se acuerdan que ustedes y yo hemos leído de varias ocasiones donde Jesús hacía milagros en el día de descanso, en el día de reposo, de un día que nadie tenía que hacer nada, supuestamente, ¿no es cierto? Un día que todos tenían que dedicarle a Dios. Y Jesús sanaba en ese día, Jesús hacía milagros. Y esto a los fariseos se revolcaban de las iras. ¿Cómo puede este hombre que dice ser un maestro estar haciendo cosas en el día de descanso? Y es que ellos se habían olvidado de que el día de descanso es para el hombre y no el hombre para el día de descanso. Eso es lo que Jesús les decía: hey, yo no hice el día de descanso para el hombre, al hombre para el día de descanso, sino al día de descanso para el hombre. ¿Cómo? Les voy a ilustrar esto un poquito. ¿Cuántos de aquí tal vez están ahorita esperando tener un hijo, están embarazados con su esposa, con su esposo? ¿Cuánto? ¿Hay alguien aquí que esté embarazada? Sí, unas poquitas personas. Yo me acuerdo que cuando mi esposa estaba embarazada, ¿no es cierto? Compramos juguetes, ya compramos cositas. Y cuando uno quiere tener un hijo, cuando uno está dando la bienvenida a un hijo a este mundo, uno no piensa en las cosas, en los juguetes. Ay, es que este juguete tan hermoso, solo quiero tener un hijo para que mi hijo juegue con este juguete. Es que este juguete es lo máximo que hay y por eso quiero tener un hijo, para que mi hijo disfrute del juguete. Por lo general es al revés, ¿no es cierto? Tengo un hijo y lo más importante es mi hijo. Yo quiero que mi hijo, sí, voy a comprarle un juguete, pero lo más importante es mi hijo. Aunque yo tenía un montón de juguetes de las guerras de las galaxias de 30 años, que sí tenía ganas de que mis hijos jueguen, pero nunca jugaron. Soy yo el que juego con los juguetes todavía, ¿no es cierto? Pero uno no se enfoca en las cosas primero, sino en las personas. Y esto es lo que los fariseos hacían, se enfocaban en la ley. La ley es más importante que las personas. Y Jesús les dijo, no, la gente es más importante que la ley. Yo hice la ley para la gente. Entonces, cuando Jesús viene, cuando Jesús entra en escena y simplifica todas estas 600 y pico de leyes y les dice y les enseña a la gente, nos enseña a nosotros, nos dice lo siguiente: hay un resumen de la ley que quiero hacer, y el resumen es: ama a Dios y ama a la gente. Y esto parece más simple, es más simple, obviamente es más simple que estar pendiente de 600 y pico de mandamientos, pero ¿es más fácil? No es más fácil, ¿no es cierto? Sabemos que es un estándar alto. Vamos a ver lo que Jesús nos enseña en Marcos 12, 31 en la Nueva Traducción Viviente. Jesús les dice esto a los fariseos, les dice esto a sus discípulos y nos dice esto a nosotros. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Diga conmigo, igualmente importante. Entonces, no está más abajito, es igualmente importante. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ay, perdón, estoy repitiendo aquí. Entonces, el segundo es igual de importante. Bien, de estos dos versículos, yo he sacado unas pocas conclusiones, que son las siguientes. Primero, amar a Dios y a la gente están en el mismo nivel. Están en el mismo nivel de importancia. No es que yo amo más a Dios y después si me quedan ganas, si me queda fuerza, si me nace, entonces amo a la gente. No es así. Si usted viene y adora a Dios con todo su corazón y canta y le dice, Señor, te amo, te exalto, eres todo para mí, no hay nada quien más ame yo en el mundo, perfecto, hágalo. Pero si usted sale de aquí y trata mal a la gente, lo que usted acabó de decir a Dios no sirve, no vale, no cuenta. ¿Cuántos de aquí son padres? ¿A cuántos como papás les gusta que les traten mal a sus hijos? Uno le sale, como dicen vulgarmente, el indio cuando les trata mal a los hijos. Se despierta un león, se despierta un oso. O sea, háganle algo a mi hijo y se las van a ver conmigo. Yo me acuerdo cuando mi hijo tenía como 6 años. Todavía creía en Papá Noel. Y sí, nosotros les decimos, ¿no es cierto? Sí, Papá Noel es el ayudante de Jesús. No es que no se preocupe, no estoy desenfocándome de la Navidad. Pero a mí me gusta y a mi esposa y a mí nos gusta darles esa ilusión, esa poquita magia en Navidad a mis hijos, ¿no es cierto? Y ocurre que en una ocasión mi hijo estaba en la escuela y una maestra bien comedida, bien hecha la espiritual, les dijo, ¡niños! Papá Noel no existe. Y le arruinó la Navidad a 20 y pico de niños sin el permiso de sus papás. ¿Sabe cómo nos sentíamos con esa profesora? Nos daba ganas de irle a poner camaretas en la puerta, así, silbadores, timbrarle y prender una. O sea, nos daba ganas de ahorcarle a la maestra. ¿Cómo le va a hacer eso a nuestros hijos? Y eso es algo light. Hay personas que les ha pasado muchas cosas peores con sus hijos. Y sabe, para Dios es igual. Dios ama a sus hijos. Y si usted no ama a sus hijos, la Biblia dice en Primera de Juan 2, del 9 al 11, que si usted no ama a sus hermanos, a la gente, usted no está amando a Dios, usted está diciendo una mentira. Amén. La segunda cosa que me llama la atención de este versículo es que no son dos mandamientos que están en orden e importancia. Primero es más importante amar a Dios, después es más importante, es menos importante amar a la gente. No, es un mandamiento en dos partes con igual nivel de importancia. Amén. No podemos separar el amor de Dios de amar a los demás. O cumplen los dos, o no cumples, o no estás cumpliendo ninguno. ¿Se dan cuenta de lo importante que es esto para Dios? Si no cumplen los dos, no estás cumpliendo ninguno. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos nos confronta eso? Amén. Y por último, la otra cosa que me llama la atención de este versículo es, dice, nunca olvides que amar a Dios requiere amar a la gente. Lo uno no existe sin lo otro. Si no obedeces la segunda parte, la primera queda sin efecto. Bien, todo esto no queda ahí. Jesús va más allá, le añade algo nuevo. Cuando Jesús estaba a punto de morir, estaba con sus discípulos en la última cena, les dice, les doy un nuevo mandamiento. ¿Quieres saber cuál es ese nuevo mandamiento? Vamos a Juan 13, el 34 al 36. Un nuevo mandamiento. Dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros. Y aquí viene la parte bien, bien tenaz. Tal como yo les he amado, ustedes deben amarse unos a otros. ¿Cómo debemos amar? Como Jesús nos ama. ¿Cómo le ama Jesús a usted? Pregúntese por un momento. Jesús nos está diciendo aquí, no nos está diciendo que sintamos un sentimiento, que tengamos un sentimiento. El amor está devaluado a un sentimiento en este mundo, pero Jesús, para Jesús, el amor no es un sentimiento, es una acción. Para Jesús, el amor fue la cruz. Para Jesús, el amor fue dar su vida. Así es como Jesús espera que yo ame a los demás y espera que usted ame a los demás como Él ama. Amén. Entonces le pregunto, ¿usted está dispuesto a dar su vida? Tal vez no necesariamente estemos hablando de morir por alguien, porque tal vez no tenga la oportunidad de hacerlo en esta vida, pero ¿está dispuesto a morir a su tiempo, a su comodidad, por alguien más, para atender las necesidades de alguien más, que tal vez no sea su familia, que tal vez no huela como usted, tal vez no se vista como usted? ¿Estaría dispuesto a perdonar ofensas? ¿Estaría dispuesto a perdonar injusticias? ¿Estaría dispuesto a perdonar maltrato? ¿Estaría dispuesto a sacrificar su comodidad para ayudar a alguien más? ¿Está dispuesto a decirle la verdad a alguien, aunque tenga un costo personal para usted? Déjeme decirle, Jesús hizo cada una de estas cosas a la perfección por usted y por mí. Y eso es lo que Él está esperando. Todo esto y mucho más, el Señor Jesús lo ha hecho por cada uno de nosotros. Es una barra súper alta, es un estándar sumamente alto. Y usted dirá, ¿y ahora cómo voy a hacer para amar como Jesús? Esto está como que imposible. Déjeme decirle, gracias a Dios, sí hay esperanza, porque no es en sus fuerzas. Y déjeme darle tres puntos rápidos para que usted pueda amar como Jesús. ¿Cuántos quieren aprender a amar como Jesús? Amén, yo también. Primero que nada, tenemos todos nosotros los que creemos en Jesús al Espíritu Santo en nosotros. Tenemos su Espíritu. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Vamos a ver en Romanos 5:5 lo que dice la palabra de Dios. Primero voy a leer de la NTV y después de la NBI y después de la NBA. Nos vamos a jugar básquet. Dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado al Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. No es mi amor, es su amor. Cuando usted deja que el Espíritu Santo obre dentro de usted, usted puede amar, porque no es su amor, es el amor de Dios en usted. Mire lo que dice, si le va a aplaudir a Jesús, apláudale con fuerza, amén. Esas son buenas noticias. Le leo la otra versión rápidamente. Esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Quién ha puesto su amor en nuestros corazones? Dios, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Cuando usted busca al Espíritu Santo, cuando usted tiene comunión con Él, cuando usted ama a Dios, Dios derrama su amor en usted. Y es más fácil y es posible. Amén. Número dos, siempre que necesite motivación para amar a alguien más allá de sus fuerzas naturales, que muchas veces las necesitamos, recuerde que siempre Cristo todo esto lo hizo antes por nosotros. Entonces nosotros también podemos hacerlo por los demás. ¿Sabe qué? Yo no amo a alguien porque se lo merezca. Muchas veces la gente no nos merecemos que nos amen, pero ¿sabe qué? Nosotros no debemos amar a la gente porque la gente se lo merezca, sino porque nosotros no nos merecíamos ser amados y Dios nos amó a nosotros. Por eso, acuérdese de eso siempre, que hay alguien difícil de amar, alguien en su trabajo, alguien en su vecindario, alguien en su familia que sea difícil de amar. ¿Sabe qué? Aunque usted piense que no se merece esa persona amor, piense, yo no me merecía amor y Cristo me amó. ¿Cómo no voy a amar a esta persona? Amén. Bien, debemos aprender a usar el amor como un filtro para todas las cosas, absolutamente para todo. El amor es un filtro. Debemos recordar constantemente, ¿no es cierto?, que nosotros mismos hemos fallado un sinfín de veces y aún así Dios nos sigue amando. Una forma muy práctica de hacer eso es teniendo en mente lo que dice esta pequeña frase que todos hemos leído dentro del capítulo del amor de 1 de Corintios 13. ¿No es cierto? El amor no busca lo que, lo suyo. Dígale fuerte, el amor no busca lo que. En otras palabras, el amor no se pone primero. Si usted ama, usted no va a pensar en usted primero. Usted va a pensar en los demás, en las necesidades de los demás, en una palabra muy, muy importante, en servir a los demás. No voy a pensar en qué me conviene a mí, cómo yo hago las cosas. El amor dice que no busca lo suyo. El amor es paciente con los demás. ¿A cuántos les ha pasado que a veces le da impaciencia? Ay, ¿por qué no puede hacer las cosas como yo? Y a veces tratamos mal a la gente. Hacemos sentir mal a la gente. ¿Por qué no hacen las cosas o por qué no piensan como yo? ¿Qué dice que hace el amor? El amor no busca lo suyo. Y a mí, créame que yo tengo una historia con esto. Hace 20 años, ¿no es cierto? Hace varios años, yo he estado en el Ministerio de la Alabanza desde que tenía creo que 15 años. Y muchas veces me frustraba y me enojaba con otros que tal vez no sacaban las canciones o no podían tocar como yo y les hacía sentir mal. ¿Sí o no, Dani? Dani tocaba el bajo y me daba ganas a veces de darle con el bajo y al de la batería con la baqueta en la cabeza. ¿Por qué? Porque yo pensaba que yo sí podía y los demás. ¿Sabe qué? Una vez ellos, mis amigos, me dijeron en la cara, me confrontaron y me dijeron, me acuerdo clarito, en la iglesia de abajo, ¿por qué haces esto? O sea, no me acuerdo exactamente, solo me acuerdo que me dieron una hablada, que me quedé pensando. Y decía, Señor, no estoy haciendo las cosas bien, no estoy amando. El amor no busca lo suyo. Amén. El amor es paciente. El amor es siervo. Está ahí para servir. Si usted ama, usted está ahí para servir. No para pensar en cómo me pueden servir, sino en servir. Así es que, mujeres, déles un aplauso a esos héroes de azul que están tempranito sirviéndoles a cada uno de ustedes, a las personas de medios que están en sus cámaras desde tempranito. Todos los que sirven se merecen un aplauso porque ustedes lo hacen con una motivación correcta. Amén. Bien, por último, Jesús tiene la tercera cosa, Jesús tiene la habilidad de ver más allá del pecado y ver al pecador. Y sabe que esto nos ayuda a sentir empatía, a identificarnos con la gente. Muchas veces pensamos, ay, esta persona es tan así, asado, cocinado y perenseco, es tan egoísta y es tan así, y empezamos a pensar en todas las cosas que es esa persona, ¿sí? Pero el Señor, acuérdese, Él odia no a la persona, Él odia el pecado, porque el pecado destruye a las personas, y nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando le resulte difícil, amar a alguien, cuando tenga alguien que sea un reto para usted, alguien que le hace ver estrellas, alguien que no le trata bien, alguien que tal vez es difícil perdonar en su familia, en su trabajo, hay alguien, siempre hay alguien. ¿Cuántos dicen? Siempre hay alguien. ¿Sí o no? Siempre, siempre hay alguien. Dios los pone ahí con un propósito para enseñarnos a amar. Pero cuando haya alguien así en su vida, nunca se olvide que a usted Dios lo ama. No por lo que ha hecho, sino por quien usted es. Es alguien, una persona. Y muy, por lo general, muy frecuentemente, la gente que es así es porque tiene una historia. Tiene, tal vez, han abusado de esas personas, han sido abusados por autoridades, han pasado por cosas difíciles. No son así de la nada. Son así a causa del pecado. ¿Quién tiene la culpa? No la persona, el pecado. Por eso Dios nos puede ver a nosotros y nos puede amar, porque sabe que nosotros somos sus hijos. Él odia el pecado, pero ama a sus hijos. Amén. Entonces, seamos pacientes unos con otros. Aprendamos a amar como Jesús nos ama. El amor es un arma. Estábamos hablando la semana pasada de guerra espiritual. ¿Sabe cuál es un arma para pelear la guerra espiritual de todos los días? El amor. Es un arma, es un escudo. Amén. ¿Por qué? Porque el amor nos hace vencer nuestro enemigo más que le tenemos al lado todo el tiempo. ¿Saben que no es el diablo? ¿Sabe cuál es nuestro peor enemigo? Saque su espejito. Ese es su enemigo. Usted es su peor enemigo. ¿Y sabe qué? El amor le ayuda a vencerse, vencer su carne, vencer lo que su alma quiere hacer, y le ayuda a que el Espíritu Santo gobierne en su vida. Amén. Entonces el amor es un arma, es un escudo que nos protege de nuestro propio egoísmo. Amén. Y no nos deja caer. Así es que, para recapitular y resumir todo lo que hemos, lo poco que hemos hablado, porque esto es algo, hablar del amor es hablar semanas y semanas. El que ama no peca, pero el que peca es porque no ama. Dios no puede pecar, porque Él es amor, amén. Y todo su pecado, todo el pecado, todo nuestro pecado, tiene siempre una raíz en la falta de amor, en el egoísmo, en ponernos a nosotros mismos primero antes que los demás, amén. Pero si yo amo, acuérdese de esto, el amor no busca lo suyo. Si yo amo, voy a luchar cada día por poner a las personas primero. Voy a dejar de pensar primero en mí mismo y a pensar primero en los demás. Eso es lo que el amor hace. Busca poner el interés de los demás primero. Que Dios nos enseñe, iglesia, que Dios nos ayude. Yo sé que no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu de Dios podemos hacerlo. Amén. Que Dios nos ayude a poner a los demás primero, y así vamos a cumplir la cosa más importante que Jesús nos enseñó. Ama a Dios y ama a los demás. Por favor, cierre sus ojos, por favor, incline su rostro. Si es que alguien me puede ayudar con el teclado. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, porque nos has amado a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras fallas, a pesar de tantas veces que hemos sido egoístas, Señor. Tú nos has amado. Señor, y qué motivación tan grande nos das para amar a los demás. Señor, tu amor nos ha cambiado. Señor, ayúdanos a cambiar nuestro entorno, nuestras familias, nuestras células, nuestra iglesia, nuestro trabajo con tu amor, Señor. Levante sus manos en esta mañana si usted siente y usted sabe que usted necesita seguir creciendo en aprender a amar como Jesús ama. Y dígale: Señor, en esta mañana yo te pido, sigue llenándome con tu Espíritu Santo. Señor, que mi carne siga muriendo, que mi egoísmo siga muriendo, para que tú y tu Espíritu Santo gobiernen en mí, y así yo pueda amar como tú amas, Señor. Señor, quiero vencerme a mí mismo con tu ayuda, y quiero poder amar, porque cuando amamos como tú amas, Señor, realmente nuestro mundo va a ser revolucionado, Señor. Así como tú amaste, Señor, y a esos 12 que amaste, Señor, pudieron cambiar, Señor, el mundo literalmente. Hasta 2000 años después vemos el resultado de ese amor tan increíblemente loco que tú tuviste hacia nosotros, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a amar como tú amas, Dios. Amén, Señor.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.